Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. Síntesisglobal.com.
Bienvenidos al especial de fin de año de Libertópolis por la tarde. Mi nombre es María Dolores Arias y es un gusto estar con todos ustedes acompañándolos y permitiendo que lleguemos hasta donde usted está. Sí, nos va escuchando a través de la 102.1 FM y va en el tráfico, este tráfico ya complicado de fin de año. Cada vez se acercan más las fechas de fin de año, pues respire profundo. Y permita que le acompañemos. Respire profundo, libérese de ese estrés. Ninguna falta le hace. Si nos ve y nos escucha a través de nuestras diferentes plataformas, estamos en Facebook, estamos en YouTube y también estamos en Twitter. Así que ahí nos pueden encontrar. Y también se publica contenido en TikTok y en Instagram. Y bueno, arrancamos con este especial, el último programa, el último especial, al menos de los miércoles, de Libertópolis por la tarde, miércoles, con María Dolores Arias. Y hicimos un programa por ahí de septiembre, en el cual hablábamos acerca de un tema muy interesante. No tenía que ver con la coyuntura, pero sí importante conocer qué está sucediendo con este tema, y era el tema de las donaciones de córneas. ¿Sabía usted que existe un banco de córneas? ¿Sabía que se pueden recibir y dar donaciones de córneas? ¿En qué consiste? Pues de eso platicamos con nuestro invitado, el doctor Rudy Gutiérrez, con respecto a Bancórneas. ¿Un amor a segunda vista?
Estamos en plena plática con nuestro doctor, el doctor Rudy Gutiérrez Díaz, quien es coordinador del Comité de Trasplantes del Banco de Córneas. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido.
Muchísimas gracias por esta invitación. Realmente es un honor compartir lo que se está haciendo en relación al Banco de Córneas.
Pues muchas gracias por haber aceptado. Y empecemos con, ¿qué es el Banco de Córneas? Uno entiende el Banco de Sangre, que hay... Y uno se lo imagina, como uno no es tan docto en estos temas, pues uno se imagina que hay un lugar donde tienen diferentes tipos de sangre y llegan las personas y hacen los retiros y hay depósitos, por así decirlo, cómo funciona el banco monetario. Pero un banco de córneas, ¿cómo funciona?
Bueno, el banco de córneas básicamente es una institución que puede ser benéfica, o puede ser privada, o puede ser social, o estatal, o incluso del Seguro Social. Y el propósito básico es obtener tejidos corneales. Específicamente, el tejido más valioso es la córnea. Y la córnea es la parte redonda del ojo, que es la parte frontal, que pareciera de color celeste o café, que se confunde muchas veces con el iris. Entonces, el Banco de Córneas realmente es una institución que se dedica a obtener los tejidos corneales de la persona fallecida que donó sus córneas en vida o la familia los donó. Entonces el Banco de Córneas lo que hace es obtener el tejido corneal, almacenarlo, llevarlo a esta área física donde se cuenta con una lámpara de hendidura para valorar la córnea, una microscopía especular para ver la calidad de la misma, del tejido endotelial, y luego de eso distribuirlo a las diferentes instituciones u oftalmólogos que requieran hacer los trasplantes de córnea. Eso realmente es lo que es Banco de Córneas, una institución que se dedica a recolectar tejidos corneales para distribuirlos a las instituciones, ya sea públicas o privadas, o benéficas o académicas, donde se realizan los trasplantes de córnea.
¿Cuáles son los principales mitos que ustedes han visto en el tema de la donación, o cómo está la cultura de la donación? Ya no hay tantos mitos, sigue habiendo mitos. ¿Cómo está el tema de la cultura de la donación?
Yo creo que tal vez no es tanto cuestión de mitos o religiosos, sino creo que es más el problema en Guatemala, desconocimiento, uno, de que existe una institución que tiene la función de obtener córneas, y dos, existe en Guatemala una situación muy especial con respecto al donante. Yo, como digamos, estando en vivo, yo puedo donar, como en el caso personal, yo pues dije en el momento que yo fallezca, y mi familia lo sabe, pueden obtener de mí el corazón, los riñones, huesos, ojos, todo lo que pueda ser útil. ¿Por qué? Porque sencillamente sabemos que nos vamos a convertir en polvo. La materia se va a convertir en polvo. Entonces, por lo tanto, si alguien va a tener un beneficio, porque yo conozco como médico y sé que realmente eso es lo que ocurre. Pero el principal problema en Guatemala es, uno, desconocimiento de que existe un banco de córneas. Uh-huh. Dos, el hecho de que muchas personas tal vez quieren donar en vida, pero no lo comunican. Entonces, cuando fallecen, al que tenemos que convencer es a la familia. Interesantemente, cuando hablamos factores culturales, pensamos de que por problemas culturales estamos hablando de gente que es menos, vamos a poner así, que tiene menos grado de escolaridad, es más difícil. Pero es interesante el hecho que en Guatemala los hospitales principales donde estamos obteniendo los tejidos corneales son el Hospital General San Juan de Dios, donde llega mucha gente de escasos recursos, incluso estoy seguro que mucha gente, tal vez ni siquiera letrada, que a veces tienen que solo firmar, digamos, o simplemente con la huella digital, del Hospital Roosevelt y ahora del Seguro Social. Son las principales fuentes de tejido corneal. ¿Cómo hemos logrado, digamos, obtener la mayoría de los tejidos corneales? Yo diría que la mínima cantidad de personas de los cuales hemos obtenido son los que han donado en vida. Realmente quien los ha donado es la familia de la persona que fallece. Es bien interesante porque realmente se ha hecho mucha conciencia de ellos estando el paciente hospitalizado. Y al final las dona. Así que es algo realmente, como le digo, es como una cosa muy, muy, una gratificante ver este tipo de actitud de este tipo de personas, porque creo que la mayoría de la gente que llega a esos lugares son gente de escasos recursos. Gente que no pueden pagar hospitales privados, gente que tienen cierto nivel de economía muy bajo. Entonces, por lo tanto, existen los mitos, si lo vemos en ese sentido, ¿no? Cultural, tampoco. Yo creo que el problema básico es la falta de información que tiene la población acerca de saber que se pueden donar los tejidos y el beneficio grande que le produce a una persona. ¿Por qué? Porque el trauma, las infecciones corneales, son las principales causas de ceguera por enfermedades de la córnea irreversibles en un 100% con un trasplante de córnea. Entonces, un paciente ciego por una enfermedad corneal puede volver a ver, rehabilitarse, simple y sencillamente cambiando un tejido que dura una operación con anestesia local de 30 minutos a un rango máximo de 45 minutos.
O sea, un trasplante, ¿eso es lo que dura? ¿Un trasplante?
El procedimiento quirúrgico aproximadamente entre 30 a 45 minutos.
¿Y el paciente sale caminando?
Caminando, se hace con anestesia local, asistida, obviamente.
¿Son las famosas gotas que le ponen a uno cuando le hacen el chequeo anual, algo así?
No, sí, además de eso inyectamos un poquito de anestesia alrededor del globo.
Ah, okay.
¿Por qué? Para evitar movilidad y tratar de tener un ojo lo más relajado, pero el paciente sale caminando y al día siguiente ya el paciente está viendo un gran porcentaje. Obvio, la visión la van logrando cada vez más a medida de que la córnea se desinflama, a medida que quitamos algún tipo de efecto refractivo. O sea, la recuperación del paciente uno puede lograrla hasta en un 100% si el resto de los tejidos están sanos. Y eso realmente lo vemos en todas las edades, desde niños que reciben córneas hasta personas muy ancianas. Y créame que es sorprendente ver el cambio que uno causa en este tipo de pacientes.
¿Todos los tejidos que se obtienen son viables?
No, hay algunos que no por la siguiente razón. A todo paciente que fallece se le hacen estudios sobre lo que es el HIV, lo que es la enfermedad de Chagas, que es transmitida por un parásito, lo que es hepatitis, especialmente la hepatitis B y la C, lo que es sífilis. Hoy a todo paciente, a todo cadáver donante, se le hace el estudio de COVID. A pesar de que hay muy poca experiencia al respecto, hemos visto dos cosas. Uno, pacientes que han tenido COVID, que tienen trasplante de córnea, manifiestan una reacción inflamatoria del tejido corneal. Y dos, sabiendo que es un virus que está dentro de la sangre, no sabemos realmente cuál es el grado de supervivencia que tiene, pero recién en México se hizo un pequeño congreso, un seminario oftalmológico, y donde tocaron precisamente en trasplantes de córnea lo que es COVID. Y la conclusión final es no trasplantar tejidos corneales de COVID hasta no demostrar que realmente no son una fuente de contagio.
Usted hablaba que hay que hablarlo, que quienes dan la autorización, o sea, quienes autorizan es la familia.
Finalmente sí.
O sea, aunque yo diga y llene mi hojita, si no la llena mi familia, no sucede.
La razón es muy simple. Uh-huh. En Guatemala el dueño del cadáver es el familiar más cercano.
Ah, okay.
Por lo tanto, el familiar más cercano puede decir perfectamente, aunque él haya donado en vida, que no autoriza. Por lo tanto, no se le puede obtener el tejido cordial. Entonces, uno lo puede donar en vida, pero es importante que el familiar respete esa decisión. Dos, la mayoría de las personas no conocen sobre el banco de córneas. Créanme que yo diría que tal vez si hiciéramos una pequeña encuesta, yo estoy seguro de que 90% de las personas van a contestar de que no conocen lo que
yo
es el banco de córneas.
Yo me incluyo entre ellas.
Por lo tanto, esto que estamos hoy, para mí, créanme, lo que estamos haciendo en este momento es algo para mí excelente, sorprendente y bueno, porque nos ayuda a dar a conocer lo que se está haciendo en Guatemala, que finalmente son córneas que se donan, porque lo que se cobra de la córnea es lo que se gasta durante todo el proceso del tejido corneal, el medio de conservación,
claro,
lo que son los pagos de personal, lo que es todo lo que son gastos, y eso es lo que se le cobra al la institución cuando se les entregan los tejidos. No hay ningún cobro del tejido, sino simplemente es el proceso que se gasta. Y eso significa una cantidad que incluye incluso el estudio del COVID, los estudios de HIV, de hepatitis, etcétera, etcétera, que suman una cantidad. Eso realmente es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque yo fui de los que más peleó que el banco de córneas debería ser a través de un proceso de donación voluntaria. ¿Por qué? Porque yo creo que la voluntad para mí de alguien de donar algo es muy valioso, más que poner una ley obligatoria para que se le saquen los tejidos u órganos a cualquier persona, quieran o no lo quieran. Eso para mí es algo que tal vez se hacía en algunas épocas o se hará en algunos países, pero fui de los que más motivó el hecho que la donación sea voluntaria, en vida o por familiares, si fue el momento en que falleció el familiar.
Pues yo estoy con usted en esa postura, estoy de acuerdo con usted que debe ser voluntaria y que debemos usar más que la coerción, la persuasión, para lograr que las personas se persuadan de ser benevolentes.
La idea básica es el hecho de incorporar a varios de los hospitales en Guatemala para ello. Pero creo, yo insisto mucho, tristemente en Guatemala la tasa de mortalidad por muchas enfermedades es alta. El volumen de fallecidos en los hospitales, no por COVID, sino por otras enfermedades, realmente es alto. Estamos hablando que tal vez de unos 200 pacientes mínimo mensuales, si no mucho más. Estamos hablando por hospital. Entonces, con tener apenas un 10% de pacientes que donen, tendríamos lo suficiente para poder resolver todo lo que es la problemática de trasplantes de córnea en nuestro país. Y si tomamos otros hospitales, tenemos que tener técnicos en cada hospital. Esto nos va a significar un aumento en cuanto al costo del bancórneas. Dos, la movilización. Realmente es un poquito complicado. Yo creo que si nos concentramos en Guatemala, ciudad, uh-huh, para la obtención de los donantes, yo creo que con solo ello podemos resolver el problema de necesidades de trasplante. Obvio, hay hospitales, por ejemplo, en el Quiché, que me han dicho que por qué no sacamos córneas del Quiché, y de otros departamentos como la parte de la costa sur, digamos lo que es Retaluleu. Pero realmente nos hemos preocupado en este momento por los hospitales nacionales. Recién hace unas, ¿qué?, 3-4 semanas tuvimos una reunión con el director del hospital del Pilar, la zona 15, y él nos habló con la cuestión de que abría el hospital para que pudiéramos nosotros entrar al hospital del Pilar y poder hablar con familiares de personas también, que eso me parece muy bueno. Incluso utilizar al grupo de beneficencia española para apoyar lo que es la publicidad de Banco de Córneas. Entonces yo creo que estamos abriendo ahorita
espacios.
Creo que los hospitales privados es un área que tenemos que trabajar. Creo, tengo esa fe, que las personas de un nivel educativo mayor de los hospitales privados, digamos Herrera Irán y Centro Médico, entre otros, creo yo que tal vez vamos a tener menos resistencia, creo, para la donación de tejidos. Ese es mi pensamiento y mi fe, pues yo soy un hombre de mucha fe, así que creo que, primero Dios, si logramos abrir hospitales privados, las funerarias, que es otro lugar donde podemos tener tejidos corneales, lo que son las casas particulares donde fallece, realmente la obtención del tejido dura, ¿qué?, 15 minutos, 20 minutos, la obtener el tejido realmente es un tiempo muy cortito, uh-huh, es una técnica muy fácil, muy simple, se tarda más en el hecho de dejar el ojo cosmético, pero realmente en unos 30 minutos está prácticamente terminado todo el proceso, o sea que realmente es algo relativamente simple, así que tenemos todas esas áreas para trabajar.
Pues qué interesante, y nos hacían una pregunta, y nos decía Rocío, saludos a Medea, qué interesante, estos temas no se difunden, ¿por qué? Pues porque muchas veces nos vamos por temas, o muchas veces pasa que hay pues temas urgentes y lo importante se va relegando. Y es por eso que hoy hice una pausa a los programas que estamos haciendo todos los miércoles. Y si ustedes quieren, y me cuentan aquí a través de las diferentes redes, si ustedes quieren le voy a dedicar yo estoy solo los miércoles con ustedes en PM, pero le voy a dedicar un miércoles de los cuatro que tengo a un tema de estos. Un tema que no tenga que ver con política, un tema que no tenga que ver con economía, que tenga que ver con la vida en nuestra vida. Entonces, si ustedes están de acuerdo, mándenme sus mensajes y qué temas les gustaría que habláramos ese miércoles específico. Doctor, para ser donador solo se necesita tener la voluntad.
De acuerdo, totalmente.
Y ser como gotita de agua, estar diciéndole a la familia en todo momento que usted es donador, para que ellos cuando estén en esa situación, sepan cuál era nuestra decisión.
Yo diría que eso es realmente muy importante. Entonces, por favor, digamos, todos los que están escuchando, deben saber que el Banco de Córneas existe en Guatemala. Ya sabemos cuál es el Banco de Córneas, el propósito. Dos, las córneas las dan donadas, es decir, no se cobra más que el proceso, por lo tanto, no se lucra con los tejidos corneales que se obtienen. Tres, la tasa de éxito es muy alta. Es muy alta, por lo tanto, el impacto en la salud visual de un paciente que recibe el trasplante de córnea realmente es significativo. Es una rehabilitación total que tiene el paciente. Entonces, yo creo que esos son elementos muy importantes que debemos de considerar. Y finalmente, cuando fallecemos, ¿qué se convierte en nuestro organismo? Pues simplemente en algo que tierrita, polvito, vamos a poner así. Y creo yo que incluso la iglesia, nosotros fuimos a una época con el cardenal, fuimos a diferentes lugares, yo le he trabajado por eso hace muchos años, incluso las iglesias están tratando de apoyar y decir que realmente la religión no tiene por qué oponerse a este tipo de proceso, a excepción yo creo que hay una religión, no estoy seguro cuál es, que la que no recibe lo que es sangre.
Ah, que no reciben tejidos.
Yo creo que es, pero de ahí por lo demás no hay ningún tabú religioso. El principal problema es el desconocimiento de que existe y que lo que van a hacer es realmente cambiar la vida de una persona.
Pues muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por esta plática tan amena y gracias a todos aquellos que han donado, a todos los familiares que han accedido a hacer esta donación, a todos aquellos que lo hablaron en su momento y que le hicieron más fácil la decisión a sus familiares, y al doctor Mejía, que inició este proceso de donación, de ese amor a segunda vista, de esa benevolencia hacia el prójimo, y pues les deseo muchísimos éxitos, espero que les vaya muy muy bien, que le mejoren la vida a muchas personas más. Y pues aquí los micrófonos quedan abiertos.
Ok, pues muchísimas gracias. Créanme que fue un honor, un gusto compartir parte de lo que realmente hemos hecho un grupo de personas. Como platicaba, pueden haber muchos bancos de córneas, pero todos van a ir a un listado nacional. ¿Esto qué hace? Que le da la misma oportunidad a todo mundo, tengamos cualquier posibilidad. Y dos, también quiero compartirles que existe lo que se llama el comité coordinador, que está conformado por oftalmólogos que representan a todas las instituciones donde se hacen trasplantes de córnea, y ellos también son muy partícipes en ideas que hacen que el banco de córneas se pueda seguir extendiendo. Y en el caso de hoy también yo podría decir que se está sumando como un granito más para hacer este banco mucho más grande. Y yo pues lo que le quiero motivar es que también, como los ojos, hay otros órganos que realmente se requieren, se amerita: corazón, riñones, piel, huesos, se pueden hacer hasta clavos de hueso. Realmente hay muchas cosas que se requieren en lo que es trasplantes de órganos. y yo creo que es un tema que vale la pena que lo vayan tocando y creo que motivando a la población.
Pues muchísimas gracias, y sí, vamos, aquí están abiertos los micrófonos para hablar sobre ese tema que realmente pues es necesario hablar del tema del trasplante.
Muy interesante todo lo que nos platicó y nos quedamos con esta idea de hacer muchas cosas, de ayudar a los demás, de seguir adelante y de que se pueden hacer muchas cosas si logramos que nos dejen en libertad y que nos busquen y que el gobierno se limite a proteger nuestra vida, nuestra libertad y nuestra propiedad. Vamos a ir al corte. Cuando regresemos, continuamos con este especial de fin de año en Libertópolis por la tarde.
Estás escuchando el especial de fin de año de Libertópolis, el valor de la verdad.
Regresamos al especial de Libertópolis por la tarde. Es un gusto estar con ustedes, continuando este programa. Y en esta ocasión, pues en este segmento quiero compartir con ustedes esta entrevista que hablamos acerca del debido proceso, hablamos acerca de la alfombra mágica. Ustedes se acuerdan de aquella alfombra mágica y el debido proceso. Y lo que hicimos fue entender por qué es necesario que se haga un buen proceso para que se logren sentencias que sean sentencias contundentes, donde las evidencias y las muestras son y las pruebas son contundentes y se puedan ratificar en todas las instancias que tienen los procesos. Y de eso platicamos con Daniel Marroquín. Escuchemos.
Y vamos a hablar ahora de lo que está o lo que va a ser historia y que tal vez historiadores estarán hablando más adelante dentro de algunos años, no lo sé cuánto, pero sí dentro de algunos años, de las cosas que han sucedido en nuestro país y que nos han ido formando y han ido pues formando o destruyendo, no sé, pero bueno, algún impacto han tenido en Guatemala. Y para eso está con nosotros Daniel Marroquín, quien es abogado de Nexus. Muchísimas gracias, Daniel, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, mucho gusto saludarte otra vez.
Gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Mira, hay varios temas aquí de los que podemos hablar y tú dime por dónde quieres empezar, porque está el tema primero de los plazos y el tema de la certeza jurídica. Y entonces la pregunta que surgen aquí es... ¿cuál es el proceso a seguir? ¿Cuál es la certeza jurídica? Y regresamos al término de certeza jurídica al respecto. Así que tú dime por dónde quieres empezar, Daniel, porque sé que te disparé 20,000 preguntas.
No, no hay pena. Creo que son temas todos muy, muy, muy comunes en estos días y creo que vale la pena ir pues, tocándolos uno por uno. Creo que podemos empezar con un poco explicando qué es la certeza jurídica y por qué es tan, tan importante para nosotros. La certeza jurídica es el pilar sobre el que descansa cualquier reclamación o derecho que pueda tener un ciudadano. La certeza es el principio que a uno le permite saber qué reglas hay dentro del ordenamiento jurídico y que esas reglas van a ser aplicadas. Cuando una de las primeras sentencias que trata este tema es como del 89 de la Corte de Constitucionalidad, lo dice muy claramente, la certeza jurídica o principio de seguridad jurídica, como también se le llama, es la confianza que tiene el ciudadano en el ordenamiento jurídico. Es que el ciudadano sabe que existen reglas y que se van a cumplir. Esto, por supuesto, es de total relevancia para todos nosotros como ciudadanos, porque puede venir cualquier dictador o un grupo de presión y hacer sus propias reglas y nosotros no tener ningún punto de donde defendernos o cómo manejar y decir, bueno, esto no debería de ser de esta forma, ¿verdad? El ordenamiento nos fija derechos y nosotros podemos exigirlos. ¿Qué es lo que sucede? En este mundo de los derechos hay varias partes. Está, pues, propiamente los derechos sustantivos que son el derecho a la libertad de locomoción, a la libertad de acción, yo puedo decir, puedo emitir mi pensamiento, puedo caminar por la ciudad dentro del mundo que las reglas actuales me permiten, pero lo puedo hacer dentro de ciertos límites, ¿verdad? Y aquí, pues, entran algunas reglas importantes que en determinadas situaciones y por medio de una ley, estos derechos pueden ser limitados. Y esa es la conversación que nos lleva a la parte del plazo, que es el otro elemento del ordenamiento jurídico. Los plazos son, hay dos conceptos importantes aquí, uno es el plazo y el otro es el término. Pareciera que son los mismos porque para en el mundo jurídico se habla de un plazo cuando se refiere a un espacio de tiempo y de un término es un espacio de tiempo. Lo que sucede es que el plazo pues podría estar sujeto a cierta discusión. Cuando uno habla de plazos, dice, bueno, pueden ser interrumpidos. Yo puedo hacer algún acto en el camino que interrumpa que el plazo siga corriendo, como por ejemplo, hagamos un ejemplo con algo de comer. Por ejemplo, si yo pudiera de alguna forma alterar el producto y ese producto no caducara, no llegara a su fecha de vencimiento, pues lo podría interrumpir. Pero siguiendo en ese ejemplo de la comida, algo que va a perecer o que se va a destruir, si fuese un término, sería el equivalente a decir que ya no se puede comer. Entonces, los términos en el mundo legal llegan determinada fecha y pues se cumplen y ya no puede existir lo que pasaba anteriormente o deja de existir lo que ya existía. Esta es una discusión que, de hecho, yo tuve con alguien a medio Twitter en el día viernes. Alguien que, pues, la verdad que normalmente comparto mucho sus criterios, puntos de vista constitucionales, pero en este en particular no estaba de acuerdo. Yo considero que los plazos constitucionales son términos. Cuando digo esto, me refiero a que empiezan a correr desde que nace la vida del hecho y una vez llega la fecha o el tiempo que está establecido, ya no hay nada que los pueda detener, es decir, caducan, desaparecen. Y el hecho, en mi opinión, la ley de orden público establece un plazo terminante que caduca a los 3 días en que fue publicado en el diario oficial el decreto gubernativo que limita los derechos de los ciudadanos. ¿Por qué digo esto? Porque estamos hablando de situaciones extraordinarias y eso es lo que prevé la ley de orden público, como lo hemos platicado en otras oportunidades con tu persona y en esta misma radio con otros compañeros. Pero al final, esta situación imposible de prever, que sea una pandemia, sea un estado de guerra, que amerita la intervención del Ejecutivo, debe de ser temporal. Debe de ser extraordinaria, y digamos que mi discusión el día viernes era ¿cuándo empieza a correr el plazo? Yo digo, empieza a correr el sábado desde que salió publicado el decreto, y vence el martes a las 11:59 de la noche. Desde mi perspectiva como garantista de los derechos de los ciudadanos, yo considero que el estado de calamidad perdió vigencia desde el momento en que el Congreso no lo ratificó dentro del plazo de los 3 días. Y es muy parecido a lo que la primera resolución que dicta la Corte el domingo en la noche, en la tarde-noche, sino la resolución que sale publicada el lunes de esta semana, ya en la mañana. Esa resolución, que es una ampliación que pide el Congreso, una aclaración y ampliación, claramente dice que el plazo termina. Lo que la Corte, pues políticamente, como la Corte Constitucional al final de cuentas es antes política que jurídica, hábilmente no entra a decir desde cuándo corre ese plazo, o no lo matiza tanto en la resolución. ¿Por qué no lo hace? Porque pues creo que Ellos consideraban que en el sistema actual era importante que el Congreso tomara una postura. Digamos, estaban valorando que el Congreso tomara una postura. Yo creo que el silencio también es una postura. Y para mi punto de particular punto de vista, la limitación de derechos a los ciudadanos, como son tan importantes como la libertad de locomoción, la libertad de industria, que solo pueden ser limitados por una ley, no puede permanecer indefinidamente por un capricho de los gobernantes de turno. Porque al final, como le decía yo al final de la discusión con esta persona, era nosotros como ciudadanos nos organizamos en un Estado buscando el bien común, es decir, el bien común entendido como si yo estoy solo en este mundo y camino por las calles, pues probablemente todo el mundo me esté robando y ya vivamos en una anarquía total. Esa es una forma válida de entender el bien común. Y si nos organizamos entonces para satisfacer los intereses particulares de ciertos políticos o ciertos grupos, pues ya no estamos persiguiendo el bien común. Y yo no creo que ese haya sido, y lo dice el diario de sesiones, lo dice una sentencia del 2016 de la Corte, no creo que ese haya sido el espíritu de los constituyentes al momento de hacer la constitución que actualmente está vigente. Creo que con eso te puedo por resumir un poco la parte de certeza y los plazos y los términos. Y creo que podríamos hablar un poquito también de cómo esto puede, en este mundo, digamos, de juridicidad, cómo encontramos que algunas fuerzas externas, digamos, tienen ciertos o ciertas comunicaciones que como decimos antes, está litigando por los medios.
Claro.
Y eso no le aporta nada a la certeza ni a los derechos de los ciudadanos. Porque si bien es cierto, y era una de las preguntas que tú me hacías, la fiscalía puede iniciar una investigación de oficio cuando le constan los hechos, lo debe hacer sobre una base cierta. No puede ser una alegación que salga públicamente sin saber que los documentos que se exhiben o las menciones que se hacen tienen una fuente verificable. ¿Por qué? Porque a los fiscales, si ellos no le dicen, miren, la persona tal es la que estaba en determinado lugar y vio cómo sucedió esto, no tenemos certeza de que como fiscal él pueda hacer una entrevista y obtener la misma información que alguien más dice que es. Y aquí es donde entra un poco ese choque, porque creo que se ha prestado mucho a ver documentos que están bajo reserva dentro de investigaciones. Las investigaciones del Ministerio Público, los procesos penales, hay una confusión general que se ha generado, y es que por ley son públicos los debates dentro del proceso penal. Y esto es cuando la parte final del proceso penal es cuando el Ministerio Público está acusando a una persona y el pueblo de Guatemala, quien delega esa función en los jueces, está juzgando a la persona y diciéndole, tú estás contraviniendo el bien común, estás contraviniendo la seguridad jurídica de todos los ciudadanos y por eso te tenemos que sancionar. Es tan así que las sentencias de un proceso penal inician con una frase que dice, en nombre del pueblo de Guatemala, por requisito legal. Y esto Digo, esta confusión es generalizada porque en los últimos años hemos vivido mucha publicidad de ciertos actos que no necesariamente deben de ser públicos. Cuando digo estos, son investigaciones en curso y hay personas que han hecho afirmaciones con documentos que, por ejemplo, yo he visto declaraciones testimoniales dentro de un proceso penal en las que tenemos 20 testigos y hay 19 que están de acuerdo en que una persona no cometió un delito y hay una persona que puede estar en desacuerdo por X o Y razón. Imagínate lo peligroso que es que esa declaración salga a la luz pública cuando tal vez los otros 19 testigos son más confiables o tienen una mejor perspectiva de los hechos porque estaban mejor parados, si fue un hecho de tránsito, estaban enfrente y pueden explicarlo desde su particular punto de vista. Creo que esta publicidad que se le ha dado a ciertas actas ministeriales, y que, por cierto, no tengo poca certeza de haber visto una completa, en su totalidad, se presta a que uno pueda tergiversar por extraer nada más lo que le conviene de una declaración. Y esto es bien peligroso porque estamos lidiando con la presunción de inocencia de una persona o con que estas mismas normas que nos son aplicables a todos, que es otro componente de la certeza jurídica, no sean aplicadas en algunos casos, a unas personas de una manera totalmente arbitraria y a quienes tal vez sí ameritaba hacerlo, no se haga porque los jueces naturalmente empiezan a ver que son humanos al final de cuentas, son ciudadanos y empiezan a ver que hay algo que no cuadra, ¿verdad? Y eso pues crea cierta, los extremos siempre son malos y puede crear cierta antipatía en la interpretación de un tribunal, de un juez, y a la larga pues tener el preciso, un efecto totalmente contrario del que originalmente se pretendía. Entonces, contestando, digamos, al tema puntual, sí puede proceder el Ministerio Público a realizar una investigación de oficio si considera que existen elementos suficientes que le permitan identificar indicios claros y racionales de que pudo haberse cometido un delito. Porque si no, les corresponde pues una responsabilidad también a ellos, ¿verdad? Como funcionarios públicos.
Entendiendo el tema del debido proceso, entendiendo el tema de la presunción de inocencia que la hemos vivido durante todos estos años, la percepción también de una pareciera complacencia porque ya no hay tantas capturas, porque ya no está el jueves en el cual habían conferencias, la pregunta sería, ¿le pone más presión a la fiscalía? Contra la impunidad, o no sé si sería esta o la de la o contra la corrupción, para hacer estas investigaciones, ese será otro de los temas que te estaré consultando, Daniel, más adelante. Te quiero agradecer por haber estado con nosotros.
No, para nada, qué gusto y siempre a las órdenes. Buenas tardes
Muchísimas,
a todos.
muchísimas gracias. Platicábamos con Daniel Marroquín, quien es abogado y nos está ayudando a entender el tema del proceso penal. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos al corte. Regresamos.
Terminamos este segmento y vamos a ir al corte. Cuando regresemos, hablemos acerca de un fenómeno que, si bien es cierto, se ha dado en todo este tiempo y durante muchos años, pues ahora se ha vuelto relevante en cuanto a la preponderancia que ha alcanzado el tema de remesas. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Al tema de los migrantes. Cuando regresemos del corte, hablemos de este tema.
Sí. Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
Regresamos a Libertópolis por la tarde. Mi nombre es María Dolores Arias y estamos en este especial de fin de año que le agradezco a todo el equipo de Libertópolis por haberme apoyado, no solo para este especial, sino para por todo el año en el cual hicimos todos estos programas, el apoyo de todo el equipo de producción y también para conseguir invitados y, pues, por supuesto, a nuestros invitados. Gracias por habernos acompañado y habernos ayudado a entender la situación y entender los temas de una forma más amplia. Y el tema de la migración es un tema muy importante, es un tema que tiene multicausalidad y para esto invitamos a Miguel Castillo, con quien hablamos acerca de este tema. Hablamos acerca de la diferencia entre un coyote y la trata de blancas o la trata de personas, que ahora se le conoce como trata de personas, y hablábamos acerca de cuál era la diferencia por esta migración que se da a este fenómeno a nivel mundial, pero específicamente en la región de Centroamérica. Después nos enfocamos a la región de Centroamérica y el tema de los coyotes y así como el tema de la trata de personas. Y bueno, desafortunadamente, pues hace a principios de este mes, pues tuvimos esta noticia trágica donde muchas personas que van en busca de ese sueño americano, pues terminan una tragedia. Y en lo personal considero que esta tragedia inicia mucho antes, no solo cuando este vehículo tiene un accidente, pues se voltea y mueren muchas personas, sino la tragedia inicia desde el momento en que no hay oportunidades para hacer tu vida en tu país. Y que la migración no se vuelve un fenómeno o una opción, sino casi que una obligación. Escuchemos qué nos dijo Miguel Castillo de este tema.
Ya está con nosotros nuestro invitado, Miguel Castillo, quien es profesor universitario y conocedor, experto en el tema de migración. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Bienvenido.
María Dolores, es un verdadero gusto volver a verte y a escucharte. Realmente ya había pasado un buen tiempo, así que es un verdadero gusto estar de nuevo contigo y acompañándote en tan especial, realmente.
Pues igual sí, ya tenía tiempo de no vernos y qué bueno, y gracias por haber aceptado, qué bueno que pudiste estar con nosotros. Y Miguel, empecemos hablando acerca del tema de la migración y hablemos acerca de cuál es el impacto que tiene la migración. ¿Por qué se ha convertido en un problema para Estados Unidos y cuál es el impacto que tiene en Guatemala?
Mira, yo creo que la migración es un... Primero hay que entender, la migración es hoy día quizás el fenómeno social más importante que se está dando en todo el mundo. Es decir, a diferencia de otras épocas, hoy día las personas de todo el mundo virtualmente se movilizan hacia un lugar, hacia otro, en busca de oportunidades. La capacidad de movilizarse de las personas hoy día es algo que no existió en el pasado. La migración de la que hoy aquí hablamos, digamos, no tiene siquiera comparación, por ejemplo, la que se está dando hacia los países de Asia, donde está hoy día la principal actividad económica mundial, la que se dirige a Singapur, Qatar, a estos países. Entonces, es una el ir y venir de las personas en búsqueda de oportunidades deberíamos de verlo ya como una constante en la realidad actual. Aquella pertenencia eterna al lugar donde yo nací, eso es algo que va cambiando, digamos, y que ya no es tan fuerte como lo fue quizás hace algún tiempo, ¿no? La migración en Guatemala, para serte muy sincera, no era un tema muy importante hasta hace quizás unos 21, 22 años, la migración al exterior, ¿no? Es decir, sabíamos de fenómenos hacia la ciudad de Guatemala y todo, tanto así que, ya viste, Guatemala tiene, digamos, una macrocefalia en ese sentido, tiene un centro urbano muy desarrollado y luego la población viviendo en áreas muy ruralizadas, quizás tal vez hasta en este momento hasta más del 60% de la población de Guatemala todavía vive en comunidades rurales, porque el guatemalteco nunca le ha llamado la atención vivir en grandes ciudades. Realmente, para ser así, somos un país muy ligado a la tierra, y muy, digamos, de costumbres y de esto. Pero el fenómeno de la migración y de las remesas empieza a ser muy importante en Guatemala. A finales del siglo XX se da una importante crisis del café, en los precios del café. Entonces, el ciclo tradicional de muchísimas personas que era ir del altiplano, por ejemplo, a la costa sur y a la boca costa, digamos, en los periodos de noviembre a abril, mayo más o menos, era, digamos, muchas personas viajando del altiplano al sur y a otras áreas para recolectar café y participar en otras actividades y luego regresar a sus zonas de origen, porque con ese dinero que se recolectaba en ese momento, pues, servía para justo y regresar a la tierra propia, digamos, en el altiplano, cuando empezaban las lluvias, sembrar y luego repetir ese ciclo 6 meses después. Pero, digamos, en ese año, en esa época se da una crisis muy fuerte y lo que antes mirábamos del altiplano a la costa sur se vuelve un viaje del altiplano, pero a Los Ángeles, ¿verdad? En busca de esas oportunidades que ya nos estaban dando. Y tú lo puedes ver también, si revisas las cuentas nacionales, las remesas más o menos hasta el año 2000 empiezan a ser anotadas en las cuentas nacionales, no existía ni siquiera registro de remesas. Entonces, creo que es bueno contextualizar también esta situación. Ahora, la migración, pues es un fenómeno también, Estados Unidos es quizás el mejor ejemplo de migración, siempre ha sido importante, ha sido su... está en la esencia de la sociedad norteamericana, sus valores, la búsqueda especialmente de la libertad, que llevó por cientos de años a muchísimas personas desde Europa y desde otras regiones del mundo. Entonces, la migración para los Estados Unidos es parte de su ADN también, ¿no? Entonces, que quizás tiene como ciertos periodos de crisis, como la que quizás observamos hace algunos años, cuando los flujos son absolutamente irregulares, que es quizás el problema más importante, ¿no? Entonces se vienen situaciones, digamos, como la del presidente Trump, digamos, limitando la migración, luego en la actual administración siendo más flexibles, pero en suma debemos de entender que, digamos, la sociedad norteamericana, en este momento, por ejemplo, con un nivel de crecimiento económico como el que tiene, requiere de mano de obra. Hoy Estados Unidos está padeciendo de escasez de mano de obra. Hay un aumento increíble en los salarios en este momento porque no hay suficiente mano de obra para muchísimas tareas. Porque también, digamos, no solo por la reactivación económica, sino porque esa clase de estímulos de estarle regalando dinero a la gente, pues ha provocado que muchísima gente en Estados Unidos prefiera hoy día no trabajar, sino que recibir aguantar todo lo posible con los recursos que hoy le llegan, ¿no? Entonces, son de esos efectos que se ven. Pero en suma, para Estados Unidos la migración es un fenómeno importante y lo va a hacer más porque tiene escasez de mano de obra y lo es también para Guatemala porque obviamente, digamos, en la medida en que especialmente las condiciones para inversión en Guatemala siguen siendo precarias, entonces... al no haber inversión, no hay creación de empleo, si no hay creación de empleo, no hay ingresos, y el despogue de esta situación, digamos, de falta de respeto al Estado de Derecho y todo se traduce en migración. Es una especie de círculo vicioso que creo yo que estamos viviendo, María Dolores.
Por un lado tienes un país que está creciendo como Estados Unidos y está el tema que bien apuntaste, el tema de los estímulos fiscales o los cheques para las personas y esto hace que pues prefieran no aplicar a plazas, que sí hay plazas, pero no prefieren quedarse con el cheque que aplicar algunas plazas, que sucede en varios estados. Y por otro lado está el tema de los migrantes que no encuentran oportunidades aquí en su país y migran hacia mejores oportunidades hacia Estados Unidos. Ahora bien, este tema también siempre me ha llamado la atención es, ¿qué sucede? Así como en Estados Unidos reciben el cheque del gobierno federal, algunas áreas, ¿qué sucede en Guatemala con estos lugares donde migran? ¿Cuáles son las regiones donde más ha migrado la gente o ya se ha vuelto más estandarizado o como antes que habían puntos ubicados, donde áreas ubicadas donde la gente migraba más, y qué pasa en estas áreas donde se van los migrantes, donde hay más gente que ha migrado.
Mira, te voy a, no con base en estadísticas, porque tú sabes que en Guatemala es muy difícil, digamos, obtener datos, pero en ese, por lo mismo que te contaba de ese ciclo, digamos, que había del altiplano al sur y luego se extiende hacia especialmente California, era evidente que la primera etapa de gran migración de guatemaltecos, quizás más de 1 millón de personas, digamos, que se vieron afectados y migran, venían esencialmente del altiplano occidental. Y es ahí donde tú ves también muchísimo impacto en las pequeñas comunidades, aquellas grandes casas, digamos, que contrarrestan o, digamos, o se ven, digamos, muy diferentes al común de las viviendas.
Son contrastantes,
Esa fue como la primera, digamos, ola de migrantes. Luego empezó a darse algo que quizás no hemos dimensionado de la forma adecuada y quizás no le damos, insisto, la relevancia que merece. Es el hecho de que luego empezó a darse una especie de migración regular, entre regular y formal e irregular. Disculpa que no la pueda como categorizar, pero es especialmente mano de obra agrícola que se empieza a ir a Estados Unidos de diversas zonas del país, ya no solo el altiplano, quizás menos del altiplano porque, digamos, en otras zonas del país hay mayor actividad agrícola diferente a la del altiplano, que básicamente es de subsistencia. En otras regiones del país como el sur o el norte, y en alguna medida también Oriente, empieza a darse un gran proceso de migración casi regular, de personas que van durante periodos de 6, 7 meses, 8 meses para actividades agrícolas en Estados Unidos y Canadá, y que luego regresan. Es decir, también hay fenómeno normal y natural, esta parte de la migración que yo creo que es hoy día es muy importante. Es una especie de un tácito acuerdo de alguien en Estados Unidos que necesita mano de obra y ya conoce quiénes pueden ir y tiene un contacto. Es una situación, digamos, quizás no formalizada, pero que es muy importante. Y esto se debe a que Guatemala, digamos, tiene una mano de obra agrícola, digamos, si no muy calificada en términos de estudios, sí con enorme conocimiento práctico y grandes habilidades para eso. Entonces empieza a darse una migración de muchísimos, digamos, campesinos y todo con habilidades y que pueden trasladarse y desarrollar tareas durante un periodo determinado. Eso es, para mí ha sido como un segundo gran bloque de migrantes. Y el tercero, que es quizás el más reciente, digamos, debido a estas contradicciones en la política migratoria de Estados Unidos, que es toda esta cantidad de personas que en los últimos meses, digamos, quizás del año pasado y este año, se han ido, no como caravanas, porque guatemalteco no participa de estas caravanas de hondureños, básicamente, sino que personas que más lo hacen para, digamos, para reunificación familiar, niños y familiares, digamos, de las personas que ya están allá. Entonces, ese es quizás el grupo predominante en este momento. Son las personas que, insisto, por esas contradicciones en la política norteamericana, están yendo hacia allá en procura de poder, digamos, unirse con los familiares que están allá, los papás o los hijos, ¿verdad? Y por eso ves la gran cantidad de niños que, digamos, supuestamente van solos hacia Estados Unidos, pero es un proceso, digamos, de llevarlos hacia allá. Entonces, ese es como el tercer bloque, digamos, que es el más reciente. En suma, esas son como para mí los tres grandes grupos. El primero del altiplano, que se dedicó llegó a Estados Unidos y se dedicó a actividades de servicios, ¿no? En restaurantes, lavar platos, limpieza y esto. El segundo bloque de gente con capacidad agrícola, y que, digamos, también tiene una característica que usualmente regresa en una forma cíclica, ¿verdad? Va y viene, y este tercer grupo más reciente, que es de personas que buscan la reunificación familiar, digamos. El coyote, como se le ha denominado, es usualmente una persona de, conocida por las, en las comunidades, y que se especializó en desarrollar estas actividades, que no solo son de llevar personas, también tienen una función inversa, de traer inclusive dinero. No todas las personas tienen, digamos, la posibilidad de haber, de bancarizarse allá y de... Ahora es más flexible, pero hace algunos años era... No te imaginas la cantidad de personas que se que quincenalmente viajaban a Estados Unidos, quizás llevando personas, pero hay también un segmento de gente que trae objetos, electrodomésticos, pero que también trae dinero. Es decir, ahí el yo te diría que el coyote es una especie de figura normal dentro de la vida comunitaria de numerosas zonas del país. Es una persona que facilita esto, ¿verdad? Hay historias también, conozco algunas en lugares como Concepción Las Minas, en Chiquimula, donde hay hasta una especie de leyenda de una persona que es la primera que le financia a la primera persona que se va a Estados Unidos y le dice: regresa el dinero, eso es lo importante. Lo regresa, lo paga, y luego hay otra persona y le dice: ahora tú te vas, vas a esto, ¿verdad? Y empieza hasta una leyenda así de que esta persona ayudaba, digamos, a que todos se fueran con un capital ahí, semilla, digamos, para poder desarrollar estas actividades, ¿no? Entonces, yo te diría que, digamos, el coyote es una figura social, ¿verdad? La trata de personas y todo esto, el proceso este natural, por llamarle así, de traslado hacia Estados Unidos para una permanencia permanente o temporal, se vio, digamos, como entrecruzada con, digamos, con un proceso de desintegración de muchos de los carteles mexicanos dedicados a la droga. Cuando algunos de estos grupos son descabezados o se desintegran, algunas partes de esos grupos se dedican a, digamos, a, entre sus nuevas formas de obtener recursos, a, digamos, a interceptar a los migrantes que tradicionalmente iban, y empezar a extorsionarlos, y a muchas otras situaciones, digamos, especialmente violentas, o incluso a incorporarlos a sus filas, digamos, para desarrollar tareas casi que militares en esto, ¿no? Entonces, yo creo que hay que diferenciar, digamos, la figura en Guatemala, que ha sido parte de la vida, digamos, social normal, todo el mundo los conoce y todo, y lo que luego fue este fenómeno en México, digamos, que sí fue de violencia y de extorsión hacia los migrantes, digamos, pero son figuras distintas, con sus características particulares, María Dolores.
Entonces, para ser más, para quedar claros, el coyote no es el que se dedica a la trata de personas, no digo blancas, sino de personas, trata de personas, sino es, este es otro, estas son otras figuras y estaban más relacionadas con los carteles de droga en México.
Sí, porque usualmente esa persona vive en las zonas, entonces tiene que, lo ven todos los días, entonces tiene que ser responsable también de la tarea que desarrolla, ¿verdad? Entonces, eso ha sido como quizás ha habido evolución y algunos de ellos realmente sí están vinculados con los grupos mexicanos, pero te digo, hay una esencia que también que no podemos olvidar ni estigmatizar a todos, digamos, sino que hay figuras que han cumplido un rol particular, encontraron un área de oportunidad, que digo, no solo llevando personas, sino muchos de ellos también trayendo cosas e incluso dinero, ¿verdad? Cuando el fenómeno de las transferencias no era tan fácil, muchos se dedicaban a traer dinero a las familias acá, ¿no?
El impacto que tiene en nuestro país, pues lo hemos visto, las remesas van creciendo, van tomando mayor, a falta de generación de riqueza en nuestro país, pues van y generan esa riqueza en otro país, específicamente, pues hablemos de Estados Unidos. Pues muchísimas gracias, Miguel, muchísimas gracias por ayudarnos a conocer el contexto del tema de migración y también entender qué es lo que ha hecho que muchos chapines, y no solo chapines, sino en la región, hayan migrado a países y a un país donde hay mayores oportunidades de crecimiento y de mejorar la calidad de vida. Muchas gracias.
Ha sido un gusto y siempre para servirte. Feliz tarde.
Buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias, Alberto, por todos tus mensajes. Gracias a quienes compartieron nuestra transmisión. Muchísimas gracias y gracias por acompañarnos. Vamos a ir a nuestro siguiente programa en Libertópolis Negocios. Vamos al corte. Regresamos a Libertópolis Negocios.
Y así concluimos este programa, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante todo este año. Los espero para el siguiente año para que sigamos tratando temas, sigamos hablando de diferentes situaciones que nos ocupan y nos preocupan, pero en especial que nos ocupen para lograr hacer incidencia y cambios en esos, por lo menos la forma en que los abordamos. Gracias por estar con nosotros. Les deseo una excelente, excelente fin de año. Que la pasen muy bien, que la pasen en compañía de sus seres queridos, que lo disfruten y nos escuchamos próximamente en nuestra próxima emisión de Libertópolis por la tarde. Mi nombre es María Dolores Arias y vamos a nuestro siguiente programa en Libertópolis Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.